¡Ya! ¡Bum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Un, dos, va, maestro.
Todas las personas que se están conectando a través del Facebook del Semillero de Antropología y Medios o a través de la señal de Rosario Radio. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez y me alegra poderles dar la bienvenida a un nuevo capítulo de Antropovoces. Le recibimos de fondo con sonidos de chirimías producidos por una agrupación musical del resguardo Yanacona, que proviene del río Blanco Cauca, y ellos son Grupo Jirichi. Y les traemos este tema el día de hoy porque precisamente hablaremos sobre las chirimías y el rol que esta música tiene para los indígenas de este resguardo. Pero antes, me gustaría darle la bienvenida a nuestro panelista de hoy, Diego Garzón. Diego, ¿cómo está?
Hola, Mafe, hola a todas las personas que nos escuchan a través de Rosario Radio. Chévere, bien, ya por lo que ven, por los que nos están viendo desde Facebook Live, ya volviendo a la universidad paulatinamente, ya desde la oficina, todo muy bien, todo muy bien. Y bueno, el tema de hoy... estuve leyendo esa tesis, ese resultado de investigación bastante interesante. Yo no conocía de esta música, pero creo que es bastante valiosa y bueno, chévere que podamos hablar con la autora en un rato.
Claro, sí, es bastante interesante, pero a mí me gustaría que para que entráramos en materia un poco, pues bueno, precisamente este tema se conecta con un tema que usted, con el que usted ya se viene familiarizando desde investigaciones, que es cómo los indígenas empiezan a migrar a ciudades como Bogotá y los retos a los cuales se tienen que afrontar. Entonces, como para entrar un poco en materia y contextualizar a las personas que nos están viendo y se están conectando con nosotros, me gustaría que nos comentara un poco sobre lo que sabe acerca de este tema muy en general.
Bien, sí, yo también leyéndola, mire que veía muchas coincidencias de lo que yo investigué también, porque es como la inserción de una población indígena también en la urbe, en Bogotá, cómo desarrollan estrategias para poderse, no sé, como identificar, como valer sus formas de tradicionales dentro de lo que es una ciudad, y pues eso ya desliga también en lo que son reconocimientos políticos. Al fin y al cabo, las comunidades indígenas también tienen una lucha importante sobre eso, porque pues tienen derechos, tienen ciertos privilegios al estar en estas comunidades, y creo que es un buen ejemplo de investigación que muestra que en lo cotidiano hay mucho que investigar. Creo que es algo que de pronto se mostraba como algo muy naturalizado y funciona que un antropólogo, antropóloga pueda llegar y darle el vuelco y darle esa nueva forma de entender esas situaciones en ciudad, en Bogotá. Pues Bogotá puede ser la capital de Colombia y todo urbano, la cosa, pero hay muchas problemáticas que la atraviesan. Entonces, chévere. Chévere, a mí me gustó mucho y sí, usted tiene toda la razón. Yo vi muchas coincidencias con lo que yo investigué también y me da mucha curiosidad hablar con la autora con eso.
Sí, bastante. Digamos que este tema a mí también me llama mucho la atención porque es como romper un poco con los estereotipos de lo que uno se imagina como el indígena auténtico, ¿no? Que es esta persona que se encuentra en el resguardo y que, bueno, como que ejerce todas sus prácticas y expresiones culturales, que incluso se puede hacer como una lista de mercado, como
un checklist.
No cuenta con este. Entonces, como que este tipo de estudios me parece que tienen un aporte muy valioso para empezar como a cambiar un poco lo que hay sobre las políticas del multiculturalismo, ¿no?
Ajá.
Y para ejercer también un poco como políticas un poco más ligadas a la realidad de las personas al momento de, pues, por ejemplo, de estos procesos de migración.
Ajá, es muy cierto, porque son temáticas que están ahí muy, muy pendientes de ser investigadas. Creo que hay necesidad que las ciencias sociales muchas veces se meta de pronto en lo que a veces no les gusta investigar mucho. Yo sé que hay muchas temáticas como innecesarias para lo que es Colombia, como la violencia, como los muchos tipos de violencias que tenemos en Colombia, pero también ese tipo de problemáticas, por decirlo así, o de realidades más bien. Es chévere que que los científicos sociales se metan, porque es una conjugación de algo cultural, entre comillas, con realidades sociales, que también se meten en ese discurso de la Constitución del 91, de meterse en eso del multiculturalismo, pero eso también tiene sus problemáticas al momento de contemplarlo ya en la práctica. Sí, creo que hay mucho, mucho que decir sobre eso. A mí me gustan esos temas porque digamos que se desligan un poco de esa antropología un poco más activista, por decirlo así, de cierta forma. Pero no desliga tampoco del todo, porque también, por ejemplo, le da reconocimiento o una reetnización también de lo que habla la tesis de hoy. Y funciona bastante bien. A mí me gusta un montón. Y la música, es que con la música hay un montón de cosas que podrían hablarse y desligarse desde ahí.
Sí, y de hecho eso era como otra cosa que quería mencionar antes de irnos a la breve pausa, y es que lo interesante de esta tesis es que también se mete con temas de música, pero no la música como algo, o sea, como la expresión cultural que podemos tener en esta lista de mercado de lo que es y no es indígena, sino que es algo mucho más allá, como como más problematizado. Entonces me parece muy interesante como que se meta en esta discusión de cómo entender los sonidos desde la antropología.
Sí, y mira que también algo que es muy parecido a lo que yo también trabajé, y es que eso de lo que hablamos, una lista de chequeo, por ejemplo, eso está muy, muy metido tanto en reconocimiento tal vez nacional, como país, como identidad en país, ahí existe, pero también existe a nivel internacional, mundial, porque hay estereotipos de lo indígena, ahí está metido. Eso es lo que queremos ser como país, no es que lo queramos por sí solo, sino queremos es porque encaja en los estereotipos de indígena al nivel mundial. O sea, eso también es un montón de globalización ahí que se puede estar rastreando y se puede estar mostrando realidades que no necesariamente lo del checklist suena chiste, pero es muy real. Si tienes el reconocimiento de alguien, pues tienes que cumplir ciertos criterios. En antropología sabemos que eso es algo muy loco, pero existe y para los políticos eso funciona bien. Sí, es problematizarlo, creo que es lo que se busca con esto.
Sí, exacto, pero bueno, ya con esto sobre la mesa vamos a ir a una breve pausa musical y volvemos con nuestra invitada.
Rosario Radio, 5 años generando contenidos en ciencia, cultura y educación.
Estás escuchando Antropovoces. Detrás de los libros, los textos y los artículos, este es un momento para escuchar al investigador. Acá está, desde la academia.
Y volvemos con Antropovoces. Hoy estamos hablando sobre chirimías y la recibimos con una canción de Sara Curruchi, de que es cantante y compositora guatemalteca de origen maya. Y bueno, sin más preámbulos, Diego, cuéntenos a quién tenemos el día de hoy.
Tenemos a Angélica Rosero. Ella es egresada del programa de Antropología de la Escuela de Ciencias Humanas en la Universidad del Rosario. No tengo el perfil realmente en este momento abierto, entonces no tengo completo, pero bienvenida, Angélica.
Hola, muchas gracias por su invitación.
Chévere que nos acompañes.
Sí, y pues ahí para complementar un poco, Angélica estudió antropología como en la Universidad del Rosario, como Diego lo dijo, realizó su tesis titulada que se llama Evocar, Recordar y Vivir el Territorio, los Sonidos de la Montaña en los Procesos de Renización Yanacona, y actualmente es asesora voluntaria en la Fundación Sergio Rego. Entonces muchas gracias, Angélica, por aceptar la invitación y estar el día de hoy con nosotros en este nuevo capítulo de Antropovoces.
No, gracias a ustedes.
Y bueno, Angélica, para comenzar, a mí me gustaría que nos comentara un poco a nosotros y también a las personas que nos están escuchando, ¿quiénes son los Yanacona y qué son las chirimías?
Bueno, pues esta pregunta es como un poco amplia porque tampoco soy yo quien sabe quiénes son ellos y puedo decirles como, bueno, son estas personas específicamente. Yo creo que hablar de identidades indígenas es entender que son identidades en construcción, nunca están, digamos, estáticas, no están ya acabadas, siempre son prácticas y representaciones en tensión ahí, digamos, en el día a día de estas personas. Pero básicamente yo hice mi trabajo de campo con personas mayores, eran como pues adultos mayores y también eran como jóvenes, era como una mixtura ahí de estas comunidades. Estaban aquí asentadas en Bogotá porque llegaron por procesos migratorios, distintos motivos, por búsqueda de un buen empleo, por búsqueda de trabajo como tal formal o por búsqueda, digamos, de educación como tal, o ya sea por desplazamiento forzado. También trabajé con comunidades al suroccidente del Cauca, que eran como estas mismas personas, los Yanacona. Se hacen llamar Yanaconas bajo este etnónimo a partir de la Constitución Política del 91, porque esto trajo consigo un montón de procesos de reetnización, que es como pues se llama desde la antropología, y son básicamente esos procesos de fortalecimiento cultural, de decir como, bueno, hemos perdido, entre comillas, la lengua propia, hemos perdido como ciertas costumbres, pero pues lo importante es que pervivimos y seguimos aquí en unidad en el territorio. Entonces, volvamos a esos procesos, volvamos a esa semilla nativa, por decirlo de alguna manera, para volver a fortalecernos como comunidades y poder reclamar esos derechos como sujetos étnicos en este estado multicultural. Entonces, más o menos estas son los Yanacona. Ellos están asentados en el suroccidente del Cauca, también aquí en Bogotá, están casi que en 32 partes en Colombia, pero pues son una comunidad muy grande en realidad, pero yo solo trabajé específicamente con los que están aquí asentados en Bogotá y con los que están en el resguardo de Río Blanco.
Ok, muy bien. Hablando ya de la chirimía, de música, yo le quería proponer, esto más que preguntas, como un comentario y una propuesta, y es que para todas las personas que nos estén escuchando, quisiera que Angélica le recomendara una, dos canciones que se puedan buscar en YouTube, que se puedan buscar y súper rápido así, porque me parece que sí. Si vamos a hablar de música, la gente tiene que estar escuchando la música.
Claro, pronto, escuchando.
En este momento de pronto no podemos tenerla como muy claramente, pero que la gente haga el ejercicio. Y mientras que claro, vamos hablando, que pueda sugerir dos canciones, que nos regales dos nombres de canciones para que la gente pueda buscar.
Bueno, pues específicamente la música de chirimía que se hace dentro de estas comunidades con las que yo trabajé, se llama el colectivo se llama Juchiri, que significa Juntas de Chirimía Rioblanqueñas, Juchiri, así. Entonces, digamos, en YouTube pueden buscar Juchiri, y mis dos canciones favoritas es una que se llama Lejos de mi Tierra, que justamente uno de los mayores la compuso estando fuera de su territorio, y es como esa añoranza al territorio, esos sonidos del territorio. Esa es mi primera recomendación, y la segunda se llama El Río Blanqueño, y es básicamente como el himno de Río Blanco de estas personas.
Perfecto, me encanta que empecemos a ambientar acá la conversa. De hecho, empezamos Antropovoces con una de las canciones de Jurichi. Entonces, como
sí,
que
sí.
Y bueno, ya para entrar un poco en materia, Angélica, me gustaría que nos hablara un poco sobre su apuesta que tenía detrás de la investigación, que tenía que ver un poco con entender la chirimía no sencillamente como una expresión cultural o como un género musical. Entonces cuéntenos un poco cómo, en qué consiste esto.
Bueno, hay como un punto de encuentro entre las ciencias sociales y entre la música. y es que por una parte, por las ciencias sociales, digamos desde la antropología, se tiende a pensar, desde la antropología clásica, por decirlo de alguna manera, se tiende a pensar que la música es una práctica cultural, o sea, solo es una práctica cultural y se agota en eso. Y por otra parte, la música como tal, como disciplina, me refiero a como disciplina, entiende la música como desde la occidentalidad, es decir, como con unos patrones y unas características específicas que debe seguir para hacer música. Entonces yo en este punto de encuentro, digamos, de problemas entre estas dos disciplinas, encontré pues la chirimía rioblanqueña como tal, la chirimía yanacona, porque es una música que, digamos, al oído de los músicos profesionales, yo pongo todo entre comillas, porque de verdad que la música se sale de esas casillas, o sea, la música es simplemente ese sentir, ese hacer desde la humanidad, más allá de notas y de pentagramas y de todo esto, es un sentir. Pero la música al oído desde la disciplina de los músicos, la música de chirimía se escucha como una música que no está afinada, como unas flautas de carrizo que están desafinadas, que no tiene voces. También pensar una música que no tiene voces, que es completamente instrumental desde su origen. Y por otra parte, se tiende a pensar que esta práctica simplemente es como hacer música para, sí, como para la fiesta y para compartir y ya. Entonces yo creo que mi apuesta va más por mostrar cómo la música de chirimía no es un producto, no es una práctica cultural nada más, sino que es un encontrarse como indígena yanacona en donde se esté, o sea en la ciudad, sea sí, en Bogotá, sea en Río Blanco, esté en donde esté, el yanacona se reconoce por su música, por hacer esa música, porque a través de hacer esa música se siente el territorio y ellos se sienten parte de esta comunidad que está constantemente en construcción como cualquier otra comunidad indígena. Entonces mi apuesta es esa, mostrar que esta música no es solo una práctica, sino que es un sentir. Por eso se llama evocar, vivir y recordar el territorio, porque la música se hace para evocar esas añoranzas de los abuelos, esas añoranzas también de los jóvenes que están liderando esos procesos también de fortalecimiento cultural a través de la música.
Muy bien. Angélica, dos preguntas, una para aclarar y otra ya para meternos más en el tema de su tesis. Una, diferencias con chirimía, porque hay chirimía también chocuana, ¿no? Hay otras poblaciones que hacen. Una, primera pregunta. Y dos, ya metiéndonos dentro de lo de la tesis, se habla de unas estrategias, la chirimía como una estrategia de forma de inserción o de identificación de esta población. Entonces quisiera que de pronto nos desarrollara sobre ese tema.
Listo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la chirimía del Pacífico, hay algo muy interesante, es que a través de la cuenca del río Magdalena se unen estas culturas sonoramente. Yo lo he analizado como de esa manera, y es que a pesar de que están en territorios distintos y alejados, y a pesar de que pertenecen a comunidades distintas con sus propias prácticas, la música les une, por decirlo de alguna manera. Digamos que son dos territorios que se tocan de alguna manera por el río Magdalena, pero nos tienen en común esta música de chirimía, a pesar de que cada territorio, cada comunidad en el Pacífico y en el Cauca tienen sus propias prácticas específicas musicales, tienen sus propios instrumentos, tienen sus propias representaciones, es algo que les converge, o sea, como si el entorno también permitiera que el territorio tiene esos sonidos, o sea, como el ser humano también hace parte de escuchar esos sonidos e incorporarlos en sus prácticas y en sus formas de ser y estar en el territorio, en el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces sí son diferentes, pero siento que lo que les une es como ese sentir del territorio a través de las prácticas musicales comunitarias también. La segunda pregunta, bueno, más que estrategias, yo lo llamaría como una vía hacia el reconocimiento, porque teniendo en cuenta que estamos en un estado multicultural, el estado a los indígenas, a las personas, a los sujetos étnicos, les exige, como ustedes decían al principio, una especie de checklist que les dice, ah, bueno, entonces usted tiene territorio, no tiene territorio, usted tiene lengua, ah, no tiene lengua, usted tiene estas prácticas específicas, ah, no tiene esto, entonces no es indígena. Entonces, bajo esta lógica, bajo esta rúbrica, bajo este esquema, estatal, como se lee a los sujetos étnicos, los sujetos étnicos han tenido que entrar bajo esas lógicas a jugar, como a interactuar con esto, pero también a parar ponerse en su raya, por decirlo de alguna manera, y decir como, bueno, los indígenas Yanacona, a través de los procesos de colonización y a través de procesos religiosos como los misioneros y toda esta cuestión, esta presencia de los misioneros acá en el territorio, hizo que ellos perdieran la lengua. Entonces, esto fue un problema en tanto no lo reconocían como sujetos étnicos porque no tenían lengua. Pero ellos lo que optaron por hacer fue optar por esta vía del reconocimiento a través de cómo llegar a la ciudad. Llegar a la ciudad porque si no estamos en la ciudad, pues no existimos. O sea, ya no llega de alguna manera al Estado porque no se sabe que esta comunidad existe. De hecho, uno habla de indígenas y lo primero que le hablan en Colombia es como los guayú, los de la Sierra Nevada, que sí, como toda esta cuestión, pero no se cuestionan sobre, bueno, quiénes son estas personas, como que no son famosas, por decirlo así. Pero justamente estas personas, más o menos para el año 95, 97, empezaron sus procesos de migración a distintas ciudades, y fue en Bogotá, en el 2002, cuando ellos llegaron y formaron su propio cabildo, que es la figura política que ellos tienen, como por decirlo, la alcaldía local del barrio, es algo así. Obviamente no es igual, pero es para que me entiendan más o menos. El cabildo es como esa figura política que representa su estadía en la ciudad. Entonces, bajo esta figura, el Estado sí o sí tiene que admitir que ellos existen. Primer punto. Y el segundo punto es que la música empieza a ser una vía mediante la cual ellos se visibilizan como comunidad, pero también se sienten parte de esa comunidad que está en distintas partes del territorio colombiano. Entonces, por eso, en ese orden de ideas, la música es una vía para el reconocimiento y el autorreconocimiento. Es una doble vía. Ser visto como indígena Yanacona y percibirse como indígena Yanacona.
Bueno, Angélica, ya que estamos como en este tema de las burocracias estatales y como de todas esas vainas a las cuales se tienen que afrontar, me gustaría que nos hablara un poco como cuáles son esos retos o, bueno, no sé, como esas barreras a las cuales se enfrentan como estas personas Yanacona al momento de intentar como estar en la ciudad.
Ok, bueno, lo primero es un tema muy, muy grande de discriminación. O sea, eso no es cosa del pasado. La gente sigue pensando que los indígenas son los indios que andan con taparrabos y así con flechas, y, o sea, hay como un imaginario todavía súper colonial y súper violento encima de estas comunidades. Pero como tal, de los Yanacona, ellos me contaban también, entre los mismos indígenas existen roces que dicen, por ejemplo, como, ah, pero es que usted se volvió indígena en el 97, o sea, como que sí, como que a partir de la constitución y desde el nombre que ellos, como a través de muchas investigaciones también con historiadores y antropólogos, fueron dándose cuenta que ellos eran yanaconas, por historiografías y demás, ellos sufren también una discriminación dentro, digamos, de la Casa de Pensamiento Indígena, al decir que ellos son menos indígenas porque no tienen lengua. O sea, digamos que es algo que nos atraviesa a todos, ni siquiera los indígenas están exentos de este tipo de segregación entre ellos mismos. Otra cosa clave también es, dentro, digamos que ahora está este tema de la discriminación positiva en las universidades. Nuestra universidad ofrece unas becas, digamos, desde ¿cómo se llama esta rama de la universidad? De
Rosario
Intercultural. Ajá. Desde ahí ofrecen como muchas, de verdad, muchas posibilidades para que los indígenas entren ahí y se sientan cómodos siendo indígenas dentro de la universidad. Pero ellos dicen que, a pesar de que estas dinámicas o estas puertas se han abierto para que ellos estudien dentro de nuestra universidad, los estudiantes también siguen siendo, pues, digamos que los rechazan de alguna manera. Entonces yo siento que el punto clave es, primero, discriminación, y segundo, pues las dificultades económicas. Ellos también tienen que buscar de cierta manera otras, digamos que por más que tengan una beca, pues igual ellos también tienen que pagar arriendo, tienen que pagar pues su alimentación, bueno, todo este tipo de gastos que todos los humanos pues tenemos. Entonces, principalmente son esos dos problemas en la ciudad.
No, y ahora que mencionas la primera parte de que se cuestiona como si se es realmente o no indígena, pues como que, no sé, siento que en estos procesos de migración como que estas personas se ven afrontadas a demostrar que realmente son indígenas y que son indígenas auténticos. Entonces no sé si esto se veía mucho como en los procesos de los Yanacona y también como el rol de la chirimía para hacer todo este proceso.
Sí, pues bueno, si se dan cuenta, la performatividad de la cultura en la ciudad siempre está está presente. Entonces, cómo vemos a los arhuacos, cómo vemos a los guayú, cómo vemos, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Como sus símbolos. Yo diría que la fuente de identidad indígena en los Yanacona es la chirimía. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo están tocando música. O sea, este tema llegó como de improviso. En verdad, yo nunca desde el principio que los conocía, yo nunca llegué a pensar que iba a estudiar como la música de chirimía, pero desde el principio yo veía que ellos siempre, siempre la tocaban. O sea, ellos parecen, digamos que aparentemente, desde la performatividad de la cultura, del vestir, ellos visten con ruanas, con pantaloncitos así como clásicos. O sea, en realidad no es como este imaginario que se tiene del indígena, ¿no? Pero digamos que es a través de la música como este espacio que crean, en donde ellos se muestran como tal y se sienten como yanaconas. Entonces sí es la chirimía como el símbolo, digamos, de alguna manera, como esa representación grande de las comunidades yanacona.
Ok, Angélica, a mí me causa la curiosidad, bueno, listo, esto también, si se habla de reetnización es porque también en algún momento desapareció una población indígena o étnica, y también fue porque tal vez no hubo generaciones enseguida que mantuvieran tradiciones, que no mantuvieran rituales, lengua. Depende mucho de los jóvenes mantenerse en una población con todo esto. Entonces la pregunta va a eso: ¿los jóvenes actualmente en estas poblaciones quieren seguir manteniendo esto o son muy indiferentes al tema? ¿Cómo vio usted la cosa con los jóvenes?
Bueno, pues ahí está como dividida esa cuestión, porque imagínense que en el resguardo, bueno, tengo que volverme como un poco a la historia, lo que tú decías, cuando hay un proceso de reetnización es porque en algún punto hubo como una especie de fractura, donde hubo rupturas, donde existieron cambios de alguna manera, y pues realmente en este caso fue así, porque en los años 90, 91 más o menos, fue el auge de la amapola. O sea, digamos que en el Cauca siempre ha sido azotado por todo el tema, pues, del narcotráfico y de las plantaciones como ilegales. En este territorio como tal se plantaron muchos cultivos de amapola. ¿Y qué pasó? Que la gente, pues, si no tenía más salidas, pues tenía que aceptar esa alternativa económica, porque pues no había más, si me hago entender. Entonces la gente empezó como a irse, o sea, olvidando también un poco que, pues, como todas sus raíces de alguna manera étnicas, del respeto por la tierra y pues todo este tipo de cosas, también a causa de digamos, los problemas económicos. Entonces en este punto la gente empezó a dividirse, porque estaban los que decían, oiga, no siembre eso, o sea, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Nosotros no trabajamos en eso. Pero estaban los que decían, pero si no tengo más, o sea, ¿qué hago? Tengo hijos, tengo que responder. Entonces se dividió ahí la comunidad y empezaron a decir, ah, no, es que usted ya no es yanacona, usted yo no sé qué, o sea, como no es yanacona. En esa época se decían rioblanqueños, porque en esa época ellos no se reconocían como, algunos decían, sí, soy indígena, otros decían, sí, soy campesino, soy indígena, campesino. En realidad era como un tema de comunidad en el territorio. Si vivimos en el mismo territorio, somos comunidad. Pero entonces a través de este problema empezaron a separarse, y a partir de ahí la tierra quedó como seca, literal, no podían sembrar, ya no podían hacer como el mismo trabajo en la agricultura desde su cosmovisión, por decirlo de alguna manera. Entonces los jóvenes empezaron a irse, y ese fue el problema, que los adultos mayores quedaron en el territorio resistiendo a través de la música. O sea, siempre fue algo, la música de chirimía data más o menos de hace 100 años, su existencia, no tenemos vestigio de ella, porque no tenemos rastros casi de ella, sino a través de la tradición oral, por decirlo de alguna manera, solo haciéndolas, cómo se puede, pues, saber que existe aún, ¿no? Entonces el problema aquí era que pues los adultos mayores estaban muy preocupados, porque pues esta cultura se iba a perder. O sea, iban a decir, bueno, lo único que nos queda, que es la música, ya a nadie le interesa. Entonces los líderes sociales en este territorio empezaron a inculcarles muchísimo el tema de la música a los niños, y ahí fue cuando se formó Juchiri, la Junta de Chirimías Rioblanqueñas, no solo como algo político, porque también fue algo político que los unió a ellos como comunidad antes de llamarse Yanacona, a través de la música. O sea, como comunidad se unieron a través de la chirimía antes de llamarse yanaconas, pero no solo fue por eso, sino que también empezaron a inculcarles en los colegios como una materia, así como chirimía tienes que verla, o sea, desde chiquito tienes que ver esta música. Entonces ahí se empezaron a fortalecer esos procesos, y los jóvenes ahora están liderando muchos proyectos de fortalecimiento cultural desde la lengua. O sea, ya están aquí en Bogotá gestionando recursos para volver a estudiar el quechua y todo este tipo de cosas. También el tejido es otra cosa que es muy característica de ellos. Y bueno, hay un problema todavía latente, y es que a muchos no les interesa. O sea, digamos que yo creo que ser indígena no es solo nacer con ciertos rasgos o tener cierto apellido, sino es serlo todos los días. O sea, es una práctica. Ser indígena es una práctica que no se acaba, y esto es una decisión que se toma todos los días. Entonces hay muchos jóvenes que deciden optar por sí, como dejar su cultura e irse y abandonar el territorio, pero hay muchos otros también, que yo diría que son casi la mayoría, que últimamente están optando por resistir y unirse como jóvenes, y con las personas mayores, o sea, con los mayores, han optado por unirse. Yo creo que esto es lo que ha hecho que se fortalezcan como comunidad a nivel nacional, como comunidad yanacona.
Y es que es muy interesante como... pues como a pesar de todos estos procesos migratorios, de cómo las personas se fueron yendo de su territorio por problemas relacionados como a la situación política del país, como que aún así se sigue resistiendo. Y es muy interesante como el rol que tiene la chirimía para fortalecer ese proceso. Es muy interesante. Y bueno, no sé, Angélica, a mí me gustaría que nos comentara un poco, como ya yéndonos un poco como a la experiencia de antropóloga investigando, ¿cómo fue que llegó a este tema?
Bueno, pues eso fue toda una odisea, porque yo desde que entré a la universidad, desde primer semestre, a mí siempre me llamó la atención trabajar con comunidades indígenas, pero en especial como que, no sé, era como algo también como personal que me llamaba mucho la atención, era trabajar con niños. O sea, como que yo veía muchos niños así indígenas en la calle, entonces yo decía, pero ¿qué pasa acá? O sea, quería analizar como ese problema estructural de la pobreza en comunidades étnicas aquí en Bogotá. Entonces yo me fui para la Secretaría de Cultura, y allá yo averigüé cómo pues podía entrar a un jardín especial, como si a estos, hay una cosa que se llama sistema, es como un sistema de educación propio, SAFE, algo así, sistema de educación propio indígena, se llama así. Entonces yo me averigüé eso porque pues me llamaba mucho la atención. Y en la secretaría me dijeron, no, usted tiene que pedir un montón de permisos, y eso se le demora como 7 meses. Y yo, no, pues de aquí a que pase eso, pues ya se acaba semestre y no tengo tema de investigación para... Creo que fue para la primera materia que uno ve en esta, ¿cómo se llama? Métodos de investigación, creo, algo así.
Ah.
Métodos de investigación, sí, fue para una materia red al principio, métodos de investigación, me parece. Y bueno, entonces ahí me cambió el tema y me dijeron como, no, pues es que ahorita hay una institución nueva que se llama Casa de Pensamiento Indígena. Entonces allá cuando fui a la secretaría me dijeron eso, y yo, bueno, ¿y cómo funciona eso? Me dijo, pues allá si no tiene que tramitar ningún permiso, solo directamente con las personas allá. Si a usted le dan permiso de estar allá, pues está bien, entonces vaya. Y me dio la dirección y queda ahí en la carrera novena con calle novena, o sea, en el puro centro, cerca de la Plaza de Bolívar. Entonces yo me fui para allá, y cuando me fui, pues justamente la directora de la casa era nueva. Eso se abrió en el 2015, si no estoy mal, en noviembre del 2015, es algo relativamente nuevo, una institución nueva. Y esta casa converge distintos cabildos indígenas que están acá en Bogotá. Entonces hay, creo que hasta el momento hay 15 cabildos indígenas, entonces Cabildo Nasa, Cabildo Misak, Cabildo Pasto, Cabildo, bueno, un montón de cabildos que la verdad no me acuerdo en este momento, pero coincidencialmente la directora de la Casa de Pensamiento Indígena era yanacona, y yo no tenía ni idea de qué era eso de yanacona. O sea, yo no sabía nada de eso, y yo como, bueno, pero explíqueme cómo es esto, cómo hago para entrar con ustedes. Bueno, pues ella siempre un poco como pues apartada, como que no quería tampoco que yo entrara mucho, pero pues yo seguí insistiendo porque yo quería estar ahí. Entonces yo iba, y ya al final ya como que ella me decía, ay, bueno, ya entré, yo no sé qué. O sea, ya como que literal fue porque yo quise, entonces yo lo busqué como fuera posible. Y ya cuando estaba ahí, ya conocí a los jóvenes, y pues con los jóvenes por la cercanía de edad, pues ya tuvimos como más un feeling ahí de investigación. Ellos sí me abrieron las puertas porque ellos estudiaban también ciencias humanas, uno de ellos estudiaba sociología, otro estudiaba ciencia política. Entonces pues fue ahí como que hice match con la comunidad, fue a través de los jóvenes en realidad, sí.
Y bueno, y ahí cómo se empezó a, digamos, es que una de las metodologías que me parecen como muy válidas de esta investigación es que es una etnografía multisituada, ¿no? Que no solo se realiza en Bogotá, sino que también se realiza en el territorio de Río Blanco. Entonces, ¿cómo fue para llegar a Río Blanco?
Ok, Bueno, pues ya en ese punto, cuando yo estaba yendo ya mucho en la Casa de Pensamiento Indígena, ya yo empecé a ver lo de la chirimía. Yo siempre veía que ellos estaban tocando en su oficina, o sea, en la oficina estaba el computador, una oficina chiquita, pero nunca podía faltar la tambora, la charrasca, nunca podía faltar las flautas de carrizo. Y yo, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Y de hecho yo empecé a ensayar con ellos, o sea, yo empecé a tocar que la tambora, yo empecé a tocar como más cosas de percusión, y ya empecé a preguntarles, bueno, y ustedes, pues sí, como esto, porque es importante, porque siempre lo hacen. Ellos decían, no, es que usted tiene que ir al territorio, usted tiene que ir al territorio porque si no, no va a entender. Y verídicamente no iba a entender si no iba al territorio, porque desde la ciudad se lee como una música indígena, pero pues casual, ¿no? Como que, ah, pues sí, una música y ya. Cuando ellos me invitaron al territorio, pues yo me fui para allá. Haces otro punto clave, que ellos siempre vuelven, digamos que van y ese ir y venir, como ese ir y venir del territorio a la ciudad, es como muy, muy importante para mantener esa importancia de la chirimía al hacerla, porque si no, como que no tendría, ellos llaman a armonizarse, o sea, al ir al territorio ellos se armonizan, es decir, como que escuchan, sienten y viven esos sonidos del territorio, los incorporan, los resignifican y los hacen. Entonces es como ese ir y venir. Entonces ya cuando me fui al territorio por primera vez fue en un festival de músicas de chirimía de todo, no solo Río Blanco, porque en esta parte de Sotará hay varios resguardos de Yanacona. Entonces bajaron todos los resguardos de Yanacona a Río Blanco y eso fue, mejor dicho, una fiesta, mejor dicho, de 3-4 días, con chicha, guarapo, de todo. Entonces yo allá me di cuenta, pues, que realmente la chirimía es muy importante y unía un montón de gente, y eso era chirimía aquí, chirimía allá, bandas en todas partes, en la casa, en la panadería, en el cementerio, o sea, en todas partes, era increíble. Y ya cuando yo me situaba, digamos, en las partes más altas del territorio, digamos, en las montañitas, en el Cerro de la Quinquina, es como el punto más representativo del resguardo Río Blanco. Ahí uno puede escuchar realmente entonaciones de la flauta, pero pues con el viento. Entonces ellos me explicaban, me decían, ¿sí ve? O sea, como que más allá de las palabras, ellos me decían, ¿sí ve? O sea, escúchelo, siéntalo. Entonces, por eso fue que la misma investigación me fue llevando poco a poco, como ir sintiéndola, o sea, como escuchar también a la gente. Yo creo que fue gracias a eso que también escuchar y estar con la gente. Yo creo que eso fue lo que me hizo llevar a que mi tesis fuera una etnografía multisituada.
No, muy lindo eso, de sentir el territorio y pues como darse cuenta que no es solo una metáfora, sino que es una realidad.
El real. Sí, exacto.
Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con ustedes.
Antropovoces.
U Rosario Radio, 5 años formando opinión.
U Rosario Radio, siempre conectados a través de tus sentidos.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
¿Quieres divulgar las experiencias de enseñanza y aprendizaje innovadoras que ha implementado? ¿Sabía que el Fondo de Innovación Pedagógica Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario ahora financia la publicación de buenas prácticas pedagógicas? Participa. La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre. 30 de septiembre.
A todos los internautas de U Rosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment, solo éxitos. La franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
Todas las voces. Un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora.
Todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio.
Asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
U Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
U Rosario Radio. 5 años generando contenidos en ciencia, cultura y educación.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Y volvemos a Antropovoces. Bien, en este programa estamos hablando sobre las chirimías, bastante interesante, con Angélica Rosero y su trabajo de grado como antropóloga, bastante valioso para todo lo que es esta parte de los yanacones. Muy bien, Angélica, yo le quería preguntar, bien, a mí me interesaba mucho, lo hablamos al principio con Mafe, que tiene muchas coincidencias con lo que yo estuve trabajando en antropología médica, y algo que en lo mío salía muy constante, y quería preguntarle si en su caso salió esto, y es la posibilidad de tener reconocimiento internacional. De pronto sí hay una reetnización, de pronto más por intereses locales, más porque los gobiernos de turno nos den reconocimiento sobre algunos privilegios que tenemos las poblaciones indígenas, pero hay pretensión de pronto ser reconocido a nivel internacional, de pronto llevar la música, ponerla a participar, ponerla a sonar en no sé, en BBC Music, no sé, o llegar a Spotify. ¿Hay esos alcances? ¿Quieren tener esos alcances? ¿Cómo la ve usted?
Bueno, hay varias cosas, hay varios puntos. Pues por una parte, ya hay presencia de indígenas yanacona en España y en Estados Unidos. Digamos que a través de un análisis como cuantitativo en cuanto a la población, hay registro de indígenas yanacona en estos lugares. Y por otra parte también, antes de que muriera el mayor Alfonso Palechor, él decía que hay un video en YouTube, de hecho, que él muestra la flauta, dice como gracias a esto es que yo he viajado y he conocido muchos más territorios a nivel internacional. Él a nivel internacional se refería como a todos los países andinos, ¿sí? Como a todos estos países que están unidos como por la Huipala y todo esto, porque de hecho, analizando la historia de las migraciones yanacona, de lo que hoy por hoy entendemos como hoy están asentados en tales partes, los indígenas yanacona vienen del Imperio Inca, entonces vienen de Perú. Toda esta parte está, digamos que unida, y yo siento que la historia también vuelve a salir, ¿no? O sea, como que yo siento que hay una conexión también entre todos estos países aún muy vigente, y todavía se hacen muchos festivales de música andina, porque pues digamos que a pesar de que la música andina, entendida digamos en nuestro marco colombiano, está como llena de mucho elitismo y mucho clasismo y cosas que no van de verdad con lo que es la música andina, ellos sí perciben que hay una conexión a través de las músicas andinas, a través de la huipala, por decirlo de alguna manera, a través de estos símbolos. Entonces yo creo que por esta parte se hay una pretensión de que sea internacional, pero más que todo en esta parte como andina. Y por otra parte hay otros jóvenes que sí como muestran su interés por decir como no, pues yo sí quiero hacer música que aparezca en Spotify. De hecho he hablado con algunos que me dicen como yo ahorita tengo como proyecto musical alternativo, obviamente no tiene que ver digamos con estos géneros porque es música electrónica, pero yo he pensado mucho como en esta incursión de las músicas electrónicas con la chirimía, porque a mí me encanta la chirimía. Entonces yo una vez le propuse a un chico y él me dice sí, o sea, de una, como yo quiero aparecer como en estos toques, yo quiero que la chirimía también se resignifique, porque como decimos la música no es algo estático, tampoco. Entonces hay personas que sí tienen como esta, no sé, como más open mind, por decirlo así, pero hay otros que sí dicen no, o sea, no, ni siquiera en Spotify podemos aparecer, porque es que nuestra música se hace viviéndola, no así. Y de hecho hay muy pocas grabaciones, digamos que hasta ahorita se están, son los jóvenes los que, digamos, esos videos que vemos en YouTube, esos de jóvenes que estudian comunicación ahí en la Universidad del Cauca, entonces ellos están queriendo como mostrar su música, porque pues ya empezamos a entrar en este mundo global, ¿no? O sea, digamos que ya están más conscientes, digamos, de que tenemos que mostrar la música de esta manera, porque si no, ¿cómo más? Y de hecho en el ¿cómo es que se llama este? Hay un fondo archivístico sonoro, creo que en la Biblioteca Nacional, y solo hay como 4 grabaciones de la chirimía como de los años 70, no hay más. Entonces también está como ese problema de que pues no hay registro, y a veces lo que no se registra pues no existe, ¿no? Porque pues no podemos ir haciendo chirimía por todo el mundo al mismo tiempo. Entonces están como esos puntos de tensión, por una parte hay personas que sí están abiertas a eso, y por otra parte hay unas que no. O sea, yo siento que eso siempre va a estar como esa disputa ahí.
Qué reto. Angélica, una de las dimensiones claves de esta investigación es lo sonoro, y a mí no me gustaría como terminar este programa sin antes saber un poco sobre cómo fue el abordaje metodológico de esta parte musical desde la antropología. Ahí en la tesis usted comentaba que había realizado cartografías sonoras. ¿En qué consistía esto?
Bueno, yo, como les decía, para ellos no existe, como desde la música occidental se entiende, partituras. O sea, no existe como el do, re, mi, fa, sol, no. O sea, ellos tocan y ensayan y ya saben cómo es. O sea, yo monto aquí mi melodía y usted, las otras flautas me siguen y la tambora siempre va así. Entonces, a mí me cuestionaba mucho cómo entienden la música. O sea, si la música se hace, pues claro, tiene que pasar, digamos, que incorporarse ese sonido. Entonces, ellos siempre decían, no, que el sonido del territorio. Entonces, ya cuando, como les decía, cuando yo me fui allá, pues verídicamente habían sonidos del territorio. Entonces, yo decía, bueno, ahora rastreemos esos sonidos del territorio para saber cómo se hace la música y qué sonidos están dentro de la chirimía. Entonces, hicimos cartografías sonoras con niños, con adultos mayores y con jóvenes, porque traté como de meter en la muestra varias personas de diferentes edades para que pues todos perciben el territorio de manera particular, ¿no? Pero coincidencialmente casi todos concordaban en lugares icónicos. Entonces, lugares icónicos como el que les decía, el Cerro de la Quinquina, siempre lo marcaban. Digamos que yo no les decía nada, yo solo les entregué como el papel y los esferos y las pinturas y todo, y les decía como dibuja tu territorio y muéstrame en qué parte están esos sonidos que tú dices que escuchas, que parecen sonidos de la chirimía. Entonces habían lugares específicos, ellos me los marcaban, digamos como detrás del colegio, en el Cerro de la Quinquina, en la casa de no sé quién, y son lugares específicos que no sé cómo físicamente hablando pasa el viento y se cuela, no sé por dónde, y suena, realmente suena. Entonces esta fue una metodología clave para entender ellos cómo entendían esos sonidos, porque si no es la partitura, entonces son los sonidos del territorio los que empiezan a ser actores sonoros dentro de la del hacer chirimía. Entonces eso por una parte, y lo otro es también lo que se siembra en la tierra. Entonces, por ejemplo, en la percusión no era como, no sé, o sea, digamos que la percusión tiene que una negra, que una corcha, bueno, esas cosas que yo la verdad no entiendo, si mi papá a veces estaría como ahorcándome porque él es como músico, entonces él estaría como Angélica, pero bueno, en fin. Yo entendía que ellos entendían también como a través de lo que se plantaba en la tierra. Entonces digamos que yuca con papa, entonces marcaban el sonido como yuca con papa, yuca con papa, yuca con papa, como así. Entonces era como que, o sea, todo conecta con el territorio, todo. O sea, yo siento que la chirimía es territorio, es eso.
No, y qué lindo, y también que me parece como muy chévere empezar a meter como este tipo de metodologías en el quehacer antropológico, ¿no? Como hacer cartografías sonoras y empezar a entender como la música, pero desde lo social. Entonces por eso también me parece como que esta investigación tiene un aporte muy valioso como a la antropología. Pero bueno,
muchas gracias. Sí, y también pues para finalizar este punto, es una crítica justamente a la etnomusicología. A mí siempre me decían, no, es que su trabajo es más de etnomusicología, y yo decía, bueno, eso, ¿qué? ¿Cómo se dice etnomusicología? Yo, bueno, voy a averiguar qué es eso, y cuando me metí en ese mundo yo decía, pero, o sea, todo es chistoso porque ellos también están replicando lo que están criticando. la etnomusicología nace como las músicas ocultas, para analizar esas músicas que no están, digamos, visibles hacia el occidental, pero terminan replicando esos esquemas occidentales. ¿Por qué? Porque empiezan a traducir esa música a las partituras. Entonces está como, ¿por qué traducen esa música a las partituras? Y no, o sea, las partituras no son como el estándar, sí, como el estándar que puede medir la música. O sea, hay muchas formas de entender y sentir la música. Entonces, es eso.
No, claro. Y bueno, ya el espacio se nos está acabando y pues sí, siento que quedan muchas cosas por encima, pero no me gustaría dejarla ir sin que antes nos comentara un poco como cuáles cree que son como esos aspectos nuevos a los que, es una pregunta un poco grande, pero ¿qué se le tiene que meter a la política multicultural para que empiece a hacer como a darle garantías a las personas que se reconocen como sujetos étnicos para que puedan acceder a sus derechos?
Bueno, primero y clave, que ellos sean quienes deciden y no otra persona o agente externo sobre ellos. Por ejemplo, no sé, si hablamos, ¿quién es el secretario de Cultura? Un hombre que no es indígena. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de las culturas también si no empezamos a incursionar a estas personas dentro del quehacer político? Entonces, es el primer punto. Yo creo que debe haber más incursión de agentes, digamos, de otras culturas interculturales, o sea, entender, no, digamos que renunciar a esta pretensión multicultural y empezar a entender todo esto, todas estas dinámicas, todos estos sujetos, todas estas representaciones desde la interculturalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que lo multicultural, en lo multicultural se acepta que hay una jerarquía y se acepta que hay caracterizaciones de cada cultura. En cambio, en lo intercultural se acepta que partimos de que todos tenemos algún tipo de práctica cultural. O sea, yo no necesito ser indígena para tener prácticas culturales. Entonces, a partir de entender que todos tenemos prácticas culturales, podemos entender que podemos relacionarnos respetuosamente y empáticamente, respetando también las prácticas del otro, sin que las mías tengan que estar encima del otro. Entonces, yo creo que esas serán las dos posturas, como los dos puntos clave para eso.
No, Angélica, muchas gracias por eso. Creo que Diego tenía algo que comentar.
No, chévere, muchísimas gracias, Angélica, porque creo que es muy muy valioso sí, encontrar este tipo de trabajos de investigación en donde se mezcle música, en donde se mezcle procesos de identidad en poblaciones y en ciudad también, porque a veces creo que nos olvidamos un poco de la ciudad como que viene la ciudad, la urbe, el cemento y ahí no tenemos nada que hacer los antropólogos. Pues no, es nuestro contexto y aquí también tenemos que hacer un montón de cosas. Exacto. Y hay mucho que decir sobre lo que es la ciudad. No, felicitaciones, muy chévere.
Bien, muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, en verdad que me encanta, me encanta.
Chévere, invitada. Cualquier cosa, si alguien quiere contactarse contigo, un correo electrónico, ¿podrías dejar?
Sí, claro, me pueden escribir a roceroangelica12@gmail.com, rosero con S. Ah, es que casi todos escriben rosero con S, pero...
Bueno, y ahí bien. Pues quedaría como el contacto de Angélica por si alguna de las personas que nos están viendo o que en algún punto se encuentra como con esta emisión de Antropovoces le interesa como conocer un poco más sobre las chirimías y el trabajo de construcción de identidad de indígenas en múltiples territorios, tanto urbanos como rurales, ahí queda el contacto de Angélica. Y bueno, pues nada, agradecer mucho como que hayas aceptado este espacio. También agradecer al panelista Diego Armando.
Le regalo el Armando, gracias. María Fernanda.
Y pues nada, también gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a través de la emisión de Un Rosario Radio, la página del Semillero de Antropología y Medios. Y si llegaron tarde al programa, recuerden que todo el contenido de Un Rosario Radio lo pueden encontrar en la plataforma Spreaker. Y esta emisión no hubiese sido nada sin el apoyo de nuestro control master Nelson Duarte, la producción también de nuestro director de Semillero, Diego Garzón, y la dirección general de Sebastián Ríos. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez y recuerden que Antropovoces se emite todos los miércoles a las 10 de la mañana. Nos vemos en una próxima ocasión.
Gracias.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.